Com ens explicava en Pepo, avui comença el Formentera Fotogràfica. Déu-n'hi-do quin elenc de professionals de la imatge que tenim avui concentrats aquí, a 30 metres d'aquí. Estan tots acreditant-se i de l'1 al 4 d'octubre d'avui fins diumenge, doncs els amants, els apassionats de la fotografia, doncs que tenen una cita ineludible aquí baix al cine i a altres indrets de Formentera. Avui, aquí, volem parlar amb en Juan María Rodríguez. Ha estat un fitxatge de darrera hora en aquest Formentera Fotogràfica d'enguany i ell, en fi, té el immens mèrit de fer ràdio amb la fotografia, o d'una altra manera, parlar de la fotografia a través de les orelles, a través d'un podcast que està sent molt exitós, el Full Frame, un podcast sobre la fotografia que, en qualsevol cas, és molt i molt innovador i original. El tenim aquí, escoltem una miqueta el podcast. Comença un dels seus programes. Sense més preàmbuls, el saludem. Muy buenos días, Juan María Rodríguez.
Hola, buenos días.
Tú, en fin, lo que querías cuando eras pequeño y adolescente era saber mucho de cine, ¿no? Ah. A ti te gustaba mucho el cine, ¿no?
A mí me gustaba mucho el cine. Yo era un chavalote con 13, 14 años que coleccionaba revistas, fotogramas de la época, ¿no? Uh-huh. Y sí, es verdad, lo has visto bien. Miraba mucho cine, empecé, bueno, total, acabé escribiendo sobre cine en periódicos y en emisoras de radio donde yo era. Y eso me llevó al periodismo de forma natural. Y bueno, abandoné el cine y me convertí en periodista. Pero la clave de todo fue el cine, sí.
La imagen, ¿no?
La imagen, ciertamente.
¿Y cómo se llega del cine pasando por el periodismo? Entiendo que siempre trabajaste con fotografía en el periodismo, aparte de escribiendo.
No, yo no, jamás. No, yo no he sido fotógrafo profesional, ni he hecho vídeo, ni he hecho cine, ni nada de nada. Yo he sido un periodista, un redactor en periódicos, en El País, en Diario 16, o en televisión, que es donde yo trabajo ahora.
Pero tienes un podcast de fotografía.
Sí, porque mira, yo, como lo que cuento, soy periodista y fruto probablemente de las decepciones, de la debacle del oficio, ¿no?, del empobrecimiento del oficio, pues uno siempre quiere hacer algo más, ¿no? Entonces monté un programa de radio, una emisora como la vuestra, la Onda Local Andalucía, que es la cabecera de la red de emisoras municipales de Andalucía. Monté un programa de radio que se cuelga como podcast, aliando las dos cosas que más me gustan, pues que es el periodismo, hacer entrevistas, y la fotografía, a la que sí soy aficionado, soy un fotógrafo muy vulgar y muy aficionado. Pero bueno, encontré una confluencia entre el periodismo y la fotografía estupenda, pues para crear un programa que no existía, es verdad que no existía. La información fotográfica, como la información en general, la cultural en particular, pues es desastrosa. Entonces faltaban herramientas, ¿no? Faltaba un lugar de encuentro, pues para hablar con los fotógrafos de este país en profundidad y medio bien, ¿no? Pues para dar información de fotolibros, de novedades, de festivales y tal. Se creó ese podcast y sorprendentemente pues tuvo un éxito inmediato, porque es verdad que hay oyentes al otro lado, ¿no? Hay oyentes que esperan otros contenidos, otras cosas, y bueno, pues la afición fotográfica parece que esperaba un contenido de este tipo, ¿no? Tampoco es que nosotros hagamos ninguna maravilla, pero en fin, tiene su demanda, ¿no? Y ha funcionado.
Vamos por partes, o sea, para hacer un aficionado, te introduciste a esta afición con una ya chica, ¿no? Ya tenías ahí en casa, ¿no?
Sí, bueno, yo empecé a hacer fotos muy de chaval, soñé con ser fotógrafo, entre los variados sueños que uno tiene de chaval, soñé con ser fotógrafo, pero bueno, yo no iba a ser fotógrafo. En mi caso, a mí lo que me ocurrió es que yo, como te digo, salté al periodismo muy pronto, yo trabajo en esto desde que tengo 20 años y tengo 58, y empecé a escribir y a trabajar en radio, y bueno, pues me decanté por hacer lo que tú haces, estar ante el micrófono unos años o escribir en prensa, ¿no? Y abandoné la fotografía. Luego la retomé, de estas cosas otoñales, ¿no? a la vejez, recuperé un poco la cámara, pero de una forma muy aficionada, vaya, sin más pretensiones, ¿no?
¿Cómo se hace? ¿Cómo se consigue hablar de fotografía?
En la radio,
¿no? ¿Cómo? Sin los ojos.
Claro, bueno, en la radio hablamos de nada se ve, es decir, puedes hablar de fotografía exactamente igual que de tantas otras cosas que el oyente no ve. Ahora es todavía mucho más fácil porque tú puedes estar oyendo un podcast a la hora que a ti te apetezca, donde a ti te apetezca,
sí.
Y lo puedes estar oyendo en una tablet, en un portátil, en un ordenador de mesa, viendo las imágenes de las que se está hablando.
Ah, sí.
Es decir, que en realidad siempre hemos hecho, ¿no? Siempre hemos creado el ensueño de hablar de algo al oyente que el oyente no veía. Esto lo hemos hecho de toda la vida, ¿no? Pertenece a la naturaleza de la radio, ¿no? Pero ahora es que incluso es mucho más fácil porque, ya te digo, o sea, yo puedo estar hablando contigo, que te llamas, yo qué sé, Juan Manuel Castro Prieto y eres Premio Nacional de Fotografía y hablamos de tu trabajo, y tú como oyente puedes estar viendo al mismo tiempo las imágenes del tipo con el que estamos hablando, ¿no?
Es verdad, sí. Si escuchas un podcast de literatura, pues mientras vas escuchándolo buscas las referencias o compras el libro,
claro,
¿no?
Pero bueno, pero fíjate, tú puedes estar viendo imágenes y oyendo algo. Es mucho más difícil estar oyendo un programa de literatura y leyendo, ¿no?
Por ejemplo, esto por supuesto. El símil no es salvable.
En el fondo no es más que animar a... La fotografía se ha convertido en un arte ya muy complejo, muy sofisticado. Se ha aliado con las artes plásticas, se ha aliado con la literatura, ha saltado a las galerías de arte. Ahora los fotógrafos, sobre esto hay una enorme discusión, pero los fotógrafos han dejado, entre comillas, de ser fotógrafos para convertirse en artistas visuales, en artistas plásticos. Y eso requiere una comprensión más sofisticada del hecho fotográfico, ¿no? Nosotros nos dedicamos a ello, profundizamos en eso y, bueno, abrimos los micrófonos para hablar de eso y para darle al aficionado medio, que está un poco perdido, ¿no?, para darle al aficionado medio una herramienta para que comprenda qué es lo que está pasando, ¿no? Esa es la aspiración, ¿eh?
O sea, que es un programa sobre todo de contexto, de...
Entrevistas. El programa básicamente son entrevistas, reseñas de fotolibros, difusión de lecturas de imagen.
¿Lecturas de imagen? Explícame,
sí,
esto.
Pues cogemos una foto y la destripamos icónicamente, semánticamente, lo que la imagen dice, lo que la imagen dice como signo
gráfico.
Pero
uno tiene que confiar entonces que el oyente en su momento ya se habrá hecho con la imagen.
Bueno, nosotros decimos qué imagen es, ¿no? La identificamos plenamente y, como te digo, hoy es muy fácil que tú,
si
tienes interés, pues busques la imagen y tal. No te podemos enseñar la imagen porque eso es imposible.
Explica alguna imagen que hagáis destripada en el programa.
¿Qué? ¿Perdón?
¿Alguna imagen de estas que hayas destripado en el programa?
Muchas. Hemos, bueno, fotos de Cartier-Bresson, de Manuel Álvarez Bravo, de, bueno, muchas imágenes, ¿no? Y damos vueltas alrededor de ella, ¿no? La leemos, ¿no? Porque la fotografía se lee. Se lee si quieres, ¿eh? Si no quieres, no la lees. Es decir, el eterno debate sobre si yo tengo que interpretar, entender, contextualizar la obra de arte, un cuadro, una foto, lo que sea, una música, una sinfonía, lo que quieras, si tengo que entenderlo o no, es un debate, de opinión, muerto, es un debate. A mí me aburre muchísimo ese debate, ¿no? Nosotros creemos que... García Márquez decía que después de la música solo le gustaba una cosa, hablar de música. Pues a nosotros, después de ver fotos, nos gusta hablar de fotos. que al hablar de fotos nos complicamos mucho la cabeza o rizamos el rizo o no sé qué. Pues es posible, pero es placentero también. Tampoco somos, no somos semióticos, ¿no? Es decir, no, no, hacemos una cosa muy razonable. Y sobre lectura de imagen hay muchos manuales y muchos textos escritos. Esto está muy trillado, ¿no? Entonces, pues lo que hacemos es este experimento un poco en el alambre, ¿no? De efectivamente, de hablar de una imagen pormenorizadamente desde las ondas, ¿no? Sin que se vea. Tiene también una capacidad de eso, de ensueño, bueno, de una cierta fantasía, que la radio también es inherente a eso, ¿no?
Decías que Márquez, después de escribir, solo quería escuchar música. Tú, en cualquier caso, también eres un buen aficionado a la clásica, ¿no?
Sí, soy un aficionado a la clásica, es cierto.
¿Y la involucras en el programa?
Bueno, en el programa suenan músicas muy dispares. Puede sonar Batiato, ¿no? Como habéis puesto, la sintonía de film. Me encanta Batiato.
Hombre, ¿quién no?
Místico Batiato. Lo vi una vez, además, en un concierto muy peculiar con un filósofo italiano con el que andaba de gira hace ya años, ¿no?
Bueno, él es un poco filósofo también.
No, es un filósofo. Un poco no, es un filósofo. Bueno, pues ahí pues suenan músicas de todo tipo. La sintonía de Philip Glass, que funciona muy bien, que se llama The Photographer, ¿no? Que es una, simplemente la usamos un poco por ese guiño, ¿no? Por ese guiño. Y nada, el podcast tiene bastante seguimiento. Y yo estoy muy feliz también, pues, de estar aquí siguiendo un festival como Formentera, que es un festival estupendo. Es un festival ecléctico. La fotografía debe de ser ecléctica ahora mismo. Lleno de gente de primera magnitud, como Antoine D'Agata. Y de gente que también le encaja muy bien como al... Yo creo que los festivales de fotografía deben de tener un carácter, el carácter propio de la tierra, ¿no? Entonces, bueno, las condiciones naturales de esta isla maravillosa, en fin, para los que no somos de aquí sobre todo, encaja bien con la presencia de fotógrafos como Juana Enriquena o como otros. Sí, son personajes que encajan bien, le van bien a Formentera y Formentera le va bien a ellos, ¿no? Entonces, bueno, es un festival estupendo con presencias muy potentes, pues como digo, de Antoine D'Agata. Hoy, este año, que es obviamente anómalo, pues se ha producido una suspensión finalmente de Donna Ferrato, que es una fotógrafa extraordinaria, ¿no? Extraordinaria en la documentación de hechos sociales muy, muy, muy crudos, ¿no? No ha podido venir, pero estos son los avatares del año. Es un milagro, ¿eh? Que este festival se celebre y yo felicito a la organización y a la comunidad por ello, porque muchos festivales se han suspendido, ¿no? Entonces, este ha salvado el pellejo en condiciones pues más duras, más complicadas, pero ha salvado el pellejo.
En cualquier caso, las personas que no puedan venir entrarán vía telemática, vía videoconferencia, claro. O sea que claro. La gente también tendrá esa exclusividad de una ponencia ad hoc, de una charla pues con el ponente que no esté aquí. ¿Tú ya conocías Formentera?
No.
No conocías Formentera.
No, yo conocía Palma, o sea, bueno, sí.
A veces la vemos. A veces Mallorca en invierno, si ha barrido el viento del norte, la divisamos, pero nos queda lejos.
Vale, queda lejos.
Ibiza, en cambio, la ves desde aquí.
Sí, me han hablado de problemas de comunicación internos bastante, bastante sí. Notables, sí, una especie de doble insularidad.
Correcto, triple.
No, conocía Ibiza y conocía Menorca. Me faltaba
Formentera.
Y, bueno, lo que he visto estoy encantado.
¿Cuándo llegaste?
No, llegué ayer.
Llegaste ayer. Ayer me un día un poco así tapado. En cualquier caso, mañana viene viento.
No, pero yo agradezco los días tapados, ¿sabes?
¿Sí?
Vengo de la luz plenisolar del sur, ¿sabes? Y además, bueno, yo soy de Almería en concreto, ¿sabes? Y bueno, también algunas calas y paisajes paradisíacos también, cavernícolas también nos manejamos allí.
Bueno,
pero
claro,
con una luz demasiado intensa. A mí el día de ayer me pareció maravilloso.
Me pareció maravilloso. ¿Te has traído la cámara?
No.
¿No?
No, yo ya no hago fotos.
¿No, no. haces fotos?
No. No, yo no, he perdido, se me ha pasado. No, y además creo...
Solo destripas las de los otros.
Exactamente, con crueldad. No, mira, y aprovecho para decirlo, yo creo que es una reflexión que se puede hacer mucha gente, ¿no? Yo me la he hecho, a lo mejor he sido demasiado extremo, puede ser. Sobran fotos, demasiadas fotos. Estamos todo el día poniendo en circulación imágenes.
De eso ha hablado mucho Foncuberta, ¿no? Un poco.
Sí, y tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Es decir, sobran imágenes. Las imágenes hoy funcionan como un hola, ¿vale? En lugar de decirte hola, te mando una foto. Pero al mandarte la foto, trivializamos la imagen. Devoramos imágenes que no vemos, además, ¿sabes? Pues mira, el tiempo medio de contemplación de un cuadro en un museo, es de 8 segundos. Es decir, si tú vas al Louvre a ver la Gioconda, uh-huh. el tiempo medio de estancia tuya ante el cuadro son 8 segundos. Pero te estoy diciendo que tú vas al Louvre, tienes que ir al Louvre, pagar la entrada. En la red, con en los ríos de imágenes que circulan gratuitamente, no tienes ni que hacer ese esfuerzo. ¿Cuánto te detienes tú ante una imagen? ¿Cuántas imágenes distribuyes que son perfectamente prescindibles?
Tiene que haber algún tipo de vínculo emocional muy fuerte y a veces ni eso. O sea, porque si no, realmente es lo que tú dices. No.
El otro día hablaba con Colita, que es una fotógrafa catalana estupenda. Claro. Pues hablaba con ella y tú recordarás quizá que a Colita le dieron el premio nacional y ella renunció
hace,
a él. Tres años, cuatro años, sí. Una cosa así. Renunció a él. Y una de las cosas maravillosas que dijo cuando renunció a él es que no aceptaba el premio porque para recoger el premio tendría que hacerse una foto con el ministro José Ignacio Wert. Y ella no quería hacerse una foto con semejante individuo. Esa frase de no quiero hacerme una foto contigo me parece maravillosa. Es decir, porque,
¿sabes? Es la peor de las ofensas en el 2020, ¿no?
Claro.
No querer salir en una foto contigo.
Claro. Bueno, pues yo reivindico mucho eso, ¿sabes? Es decir, entonces, bueno, total, a mí se me ha pasado el arroz y he decidido que como hay tantas imágenes tan formidables, buenísimas, que yo no voy a hacer en mi puñetera vida, pues no es necesario que enseñe las mías, ¿sabes? Entonces, pues nada, no las hago.
¿Te dedicas
me dedico a estudio de la fotografía, análisis de la fotografía y a difusión de la fotografía. No soy más que un periodista que hace exactamente lo mismo que vosotros, difundir contenidos. Y eso es lo que hacemos, contenidos específicos.
¿Y hay espacio, o sea, en los periódicos para...?
No, rotundamente no, y esto es una tragedia. Pero no para la fotografía, para la cultura en general. Yo llevo muchos años haciendo, en concreto, mi especialidad es información cultural y a ello me dedico hace mucho tiempo, ¿no? Lo he hecho en sitios honorables. Todo eso ha caído, prácticamente, ¿no? Estamos un poco en las migajas, ¿no? Y además lo estamos haciendo en condiciones profesionales paupérrimas. Sin preparación, sin tiempo para preparar nada, sin saber prácticamente con quién hablamos. Lo estamos haciendo de una manera muy, muy, muy pobre porque la situación laboral nos impide otra cosa. Nos hemos convertido en bomberos. Y en los periódicos y en las redacciones, en cualquier redacción de cualquier medio, la cultura es lo último. Y es una especie de nota de color relacionada mucho con las promociones. En realidad no estamos informando, estamos vendiendo, ¿vale? Es decir, nosotros hacemos un escritor porque llega a Sevilla y está de promoción. Pero lo que estamos haciendo es vendiendo su novela, que por supuesto no hemos leído. Estamos haciendo, pues eso, promoción, color, darle un poco de color a un informativo amargo que dura 30 minutos y que no cuenta más que tragedias, y ahora aparecemos nosotros al final del informativo con una notita de color simpática, agradable, para, en fin, para aliviar un poco la tragedia que hemos contado.
El nudo en el estómago.
Y es básicamente lo que estamos haciendo, ¿eh? Con todas las excepciones del mundo.
Ay.
Por supuesto, nosotros estamos entre ellas, con todas las excepciones del mundo. Pero bueno, estoy hablando quizá un poco crudamente, pero yo lo veo así, y lo veo, de hecho, cada vez lo veo peor. Y lo veo peor porque yo hace 20 años, 25 años, tenía espacio, tiempo para preparar una buena pieza de información sobre un pintor, sobre un novelista, sobre un músico, sobre un arquitecto. Hoy no lo tengo.
Pero lo tienes en el formato papel, ¿te refieres?
Ni porque... en el papel ni en ninguno.
Ni en
no
digital.
Es que no lo tenga yo, es que veo que otros compañeros, los no muchos que quedan, las secciones de cultura se han volatilizado, como todas las redacciones, por otra parte, ¿vale? Yo trabajaba en la edición andaluza del diario El País, hasta que cayeron 25 despidos. ¿Tú qué crees que origina eso? Es decir, bueno, te he puesto un ejemplo que me concierne a mí, pero...
El famoso ERTE del País.
Sí, ERTEs del País, ERTEs de la cadena SER, ERTEs del mundo, ERTEs y más ERTEs. Pero además, ¿cómo decirlo? Es que hay una tendencia además que la difusión de los contenidos en abierto ha creado también, ha consagrado esta ilusión óptica de la gente que cree que puede tener acceso a los contenidos sin pagar por ellos. Y lo estamos pagando muy caro. la gratuidad la estamos pagando muy cara.
Sí, ahora hay un giro, yo sé, yo, en fin, no le concierne al locutor opinar, pero tengo que decir que estoy de acuerdo contigo, que la gratuidad es un cáncer, en cierto modo, para la calidad en los contenidos y la difusión en general. Pero ahora hay una tendencia, hemos visto, sobre todo durante la pandemia, en que la gente de nuevo regresó a leer los periódicos, uh-huh. que aprovecharon, ¿no?, todos, el uh-huh. país, etcétera, para decir, pues ahora os vamos a hacer pagar.
Me parece muy bien.
Sí, sí, es un cambio. Tendremos que ver en 6 meses, en 10 meses, cuál es el...
¿Sabes que la mayor parte de los... el 70% de los contenidos visuales que se consumieron durante el confinamiento no se pagaron? Tan sencillo como eso. La fotografía, además, tiene un problema innato. Es que la fotografía es reproducible. Hasta el infinito.
Copiar, pegar, sí.
Es copiar y pegar. Entonces, un novelista... O sea, las novelas no circulan por la red así masivamente.
Algún poema que al final no sabes quién ni lo ha escrito.
Exactamente, pero una novela de 300 páginas no. Sin embargo, las imágenes son muy fáciles de copiar y pegar. Eso afecta a la autoría, afecta a los derechos de la imagen, de esa imagen, afecta al prestigio y a la consideración social de la fotografía, que es donde yo creo que no hemos avanzado gran cosa, sino que hemos retrocedido con respecto a lo que yo he conocido hace 20 o 30 años, ¿no? Es decir, tenemos que salvar. Y festivales de este tipo lo que hacen también es eso, es acentuar, poner el acento en los autores para decirle a la gente que la imagen que ve tiene un autor. Y que esa imagen, cuando es buena, ha costado mucho hacerla. No es fácil hacer una buena foto. En absoluto. William Klein, que era la hostia de fotógrafo acojonante, decía que toda su obra cabía en un minuto, quizá. Tú piensas que si tú disparas a 1/100 de velocidad o a 1/500 de velocidad, te estoy hablando de que una imagen lo que dura, el tiempo de una imagen, lo que duró en el obturador, es 1/500. Pues para llegar a un minuto tendrías que sumar cuántas fotos a 1/500.
Llegaríamos a Ibiza.
Pero fotos buenas.
Sí, sí,
de
sí,
las
sí.
buenas. ¿Tú sabes cuántas buenas fotos puede hacer un fotógrafo al año en su vida? Buenas. 3, 4, 5. Buenas. No fotos, sino fotos buenas. No más de esas, ¿sabes? Es mucho más, es complicado. Y que todo eso acabe en la red con un consumo gratuito es una tragedia, ¿no?
Vale, no haces fotos, pero has visto muchas fotos. ¿Y qué es el que acaba haciendo una foto buena?
¿Quién es el qué?
¿Qué es el que acaba haciendo una foto buena?
Bueno, de entrada no sabemos qué es una foto buena. Eso para empezar. Es decir, Bernard Plussou, que es un fotógrafo maravilloso, español-francés, francés-español... Nació en Vietnam, si no recuerdo mal. Lo dice deliciosamente. Es decir, nadie sabe qué es una buena fotografía. Esto no se sabe. Como un cuadro bueno. ¿Qué es un cuadro bueno? ¿Un cuadro bueno es un cuadro útil? ¿Un cuadro útil, una foto útil es una foto buena? Depende de para qué, depende de para quién, depende de cuándo. Las fotos, las imágenes se contextualizan en función de su época. Y la apreciación de la fotografía cambia según las épocas. Ahora vivimos un revival de fotógrafos que fueron ignorados en su momento. Y fotógrafos que tienen mucho éxito ahora no serán nadie dentro de 10 años. El boom, por ejemplo, de la street photography, ¿vale?, que se consume muchísimo porque es muy fácil. Tú entras en una tienda de fotos, o ya ni vas a la tienda, le das a un clic a Amazon, llega un repartidor y te deja una cámara. Abres la cámara de la funda, le pones la tarjeta y bajas a la calle. Lo primero que ves, haces así, ¡clac!, y te lo pones en tu Facebook. Y ya empieza a circular la imagen. Ya estás haciendo street photography. No has hecho un curso de nada. No tienes ni puñetera idea de imagen. No sabes dominar una cámara. No tienes ni idea. Pero tú puedes creer que eres fotógrafo. Incluso si a tus amigos les gustan, tus amigos te empezarán a decir qué buenas fotos haces, tío. ¿Vale? Y eso ha surgido así, directamente. ¿Tú crees que eso es una buena foto? Las buenas fotos son, digamos, que estallan más allá de sí mismas. Aquí hay, por ejemplo, un fotógrafo extraordinario que viene aquí, que es Antoine D'Agata, ¿no? Uh-huh. Las buenas fotos, sabemos que son buenas fotos con el paso de los años, porque han sobrevivido, porque se han mantenido su puñetazo, su pegada, ¿no? Y esa pegada no sabemos muy bien por qué ha sucedido, porque además en fotografía... Estuve la otra mañana con Cristina García Rodero, ¿no?, hablando con ella, sí. tal, Y ella lo dice como cualquier fotógrafo lo diría. Es decir, la diferencia entre una buena foto y una mala foto es un frame. Un frame, dos frames. Es nada. Es que tengas los ojos un poco más cerrados o un poco más abiertos. Es que una figura del fondo haya ocupado una milésima de espacio al fondo de la imagen o no la haya ocupado. Es cuadrar una composición, es como decía Cartier-Bresson, tener la cabeza, el corazón y la mano en sintonía. Y eso no ocurre todo el rato.
Sí, no, me ha llamado la atención el símil que has hecho con los cuadros, ¿no? ¿Qué hace un cuadro bueno, no? Pero, a ver, desde la más profunda ignorancia, si tú coges a un niño de 10 años y le metes enfrente de la Guernica o le metes enfrente del cielo estrellado de Van Gogh, se emocionan, flipan. Lo leen de una manera u otra. Del mismo modo que alguien hace 70 años o 60 años le pasaba absolutamente lo mismo. En eso me refería. ¿Cuáles son? ¿Por qué hay 20, 25 imágenes, 30 imágenes que los arqueólogos van a encontrar en 2000 años, ¿no? O sea, ¿qué es lo que los hace eternas?
No lo sé bien. Ya te digo que yo puedo decir que una foto, como diría Barthes, me punza, me hiere.
Roland Barthes, ¿no?
Sí. Me hiere, ¿no? La teoría del punctum de Barthes, ¿no? Pero Barthes no te explicaba el punctum. Barthes construye todo un libro sobre fotografía a partir de una imagen que ni siquiera te muestra, que es la imagen de su madre, a la que él se pasa todo el rato en el libro evocando, pero no te la enseña, ni siquiera la ves. Uh-huh. Es curioso eso. Bueno, una foto te puede emocionar por millones de motivos. Uh-huh. Yo soy de los que antepongo la emoción a cualquier otra cosa, ¿vale? Pero es verdad que también me gusta reflexionar y también me gusta hacer valoraciones que pueden ser compositivas, de luz, de tratamiento de la postproducción de esa imagen. Aquí, en fin, un fotógrafo como Miguel Oriola, que viene de una tradición de fotografía japonesa muy imponente, que han cogido la foto y la han extremado, la han llevado a blancos y negros radicales. Uh-huh. Han extraído de la imagen lo que tiene de signo gráfico, es decir, por ejemplo, la borrosidad, el granulado, el alto contraste, ¿sabes? Han explorado lo que es la imagen en sí, al margen de interpretaciones. Sin embargo, otras imágenes documentales, tú solamente las puedes... La imagen del miliciano de Robert Capa, sea cierta o no...
Ya no te interesa este debate.
No me interesa.
Es interesante que no te interese este
debate. No me interesa ese debate, me da exactamente igual. Es decir, en el mundo contemporáneo en el que vivimos en una fake continua, pero las fake no son solo noticias falsas, las fake es una forma falsa de presentar la información. Han creado su propia veracidad, pero en ese mundo, ¿tú crees que ahora yo me voy a parar mucho en si la imagen del miliciano fue una puesta en escena, fue una falsificación o era una campaña para llamar la atención sobre los efectos de la guerra en el bando republicano? Yo no me paro en eso. Lo que sé es que es una imagen que emociona y que simboliza una época histórica, no de un país, sino de un continente, porque esa guerra anunció la siguiente guerra que vendría inmediatamente después, la Gran Guerra. Entonces, esa imagen es una imagen de dolor, es una imagen de pueblo oprimido, de pueblo sojuzgado, que cae abatido. O sea, tiene una potencia icónica que desborda y que permanecerá, porque va asociada a esos valores que no pasan época, porque sigue la explotación, sigue la opresión, entonces esto no ha cambiado, ¿no? En fin, no, igual no tan extremo, o sí en algunos sitios, pero la gente sigue muriendo, ¿no? Peleando. Entonces esa imagen de Capa simboliza eso, y ese símbolo es duradero, ¿no? Luego la imagen funciona.
Ahora que hablabas, ya para ir acabando, Juan María, hablabas de gente muriendo. Hay esta película, Sympathy for the Devil, que habla del periodista Paul Marchand, fotoperiodista que estuvo en el sitio de Sarajevo y que no acabó superando, por lo que fuera, pues su experiencia ahí, se acabó suicidando, como otros fotoperiodistas que no han podido superar lo que han visto con sus ojos. Hay esta relación en la fotografía y en la música. de que todo el mundo se atreve, ¿no? Todo el mundo se atreve a hacer fotos y a hablar de fotos, y todo el mundo se atreve a ser un crítico musical, ¿no?, hoy en día. Pero en cualquier caso, sí que hay esta presencia de la muerte, ¿no?, de lo trágico, ¿no?, en la música, en la fotografía, lo une, ¿no?
Mira, la fotografía en sí mismo es muerte. Esto suena un poco heavy decirlo a estas horas de la mañana, pero es que la fotografía es el rastro que deja una ausencia. La fotografía es la huella de luz que dejó un objeto al pasar. Por lo tanto, es melancólica per se. Y es el registro de una muerte per se, en sí misma. Es decir, es una cosa que ya no está y nunca volverá a estar, ¿vale? Luego tenemos las fotografías que, bueno, el trabajo de estos fotorreporteros como el que citas, ¿no?, que es tan impresionante y que además está vinculado a la utilidad social y política de la fotografía. Y voy a concluyo con una cosa que me parece obligatoria en estos momentos, ¿no?, y es que es sobre lo que va a ir el próximo programa nuestro del próximo martes. Es decir, nos enfrentamos a una pandemia que no hemos visto. La gente se ha atrevido a decir en manifestaciones que todo lo que nos está pasando es mentira porque no han visto los muertos.
Sí, sí.
¿Sabes por qué no han visto a los muertos? Porque lo han censurado, lo han prohibido. Han prohibido a los fotógrafos entrar en las morgues. Estamos ya, de hecho, en una segunda oleada muy trágica, y a ti no te han enseñado todas las consecuencias de lo que está pasando. Si te lo enseñara,
no ha existido
porque no lo has visto. Para eso está la fotografía, para enseñártelo. Y los fotógrafos están indignados, pero no te hablo de los fotógrafos de mí o de tu prima. No, te hablo del top de los fotorreporteros de este país, que es muy potente.
Ya hubo debate sobre las fotografías, sobre las fotos. Creo que era en un parking, se hizo una fotografía en un parking con bastantes féretros ahí puestos, y ya hubo quien puso el grito en el cielo, si era necesario que no. En fin, vamos rebajando el escalón, ¿no? O sea, de nuestra tolerancia.
Porque la sociedad, y esto no tiene que ver con los medios, sino con algo que va más allá, son las redes sociales, ¿no? La gente culpa mucho a los medios por sus tratamientos, cuando los medios ya en realidad son prácticamente, tienen un alcance muy limitado. El problema empieza cuando los medios lo dejan, el problema empieza cuando entran las redes sociales. Y bueno, tenemos una sociedad también que ha decidido no ver, que ha decidido, parece que mucha gente ha decidido no ver, ha decidido poner los montón de derechos, todo el mundo tiene infinidad de derechos, menos el de ver lo que está pasando. Yo no lo entiendo, ¿vale? Yo creo que la fotografía tiene ese valor documental. Esta es la fotografía que en el fondo más amo yo personalmente, ¿sabes? Y esta fotografía a mí me conmueve. Ha tenido siempre una utilidad y debería seguir teniéndola. Y en momentos históricos y tan dramáticos como el que estamos viviendo, es momento para que los fotógrafos hagan su trabajo y nos enseñen la verdad de lo que está ocurriendo, razonablemente. No estoy proponiendo un Telecinco de la fotografía.
No, por favor, no estoy
proponiendo eso. Estoy proponiendo un trabajo serio para que a ti y a mí nos enseñen qué es lo que está pasando realmente.
Molt bé, quin plaer avui xerrar amb en Juan María Rodríguez. Escolteu-lo cada dimarts en el seu Full Frame, aquest programa absolutament original, sense precedents en llengua castellana, que és sobre fotografia, sobre imatge. El podeu trobar en qualsevol cas en podcast a l'iVox. Busqueu Full Frame, Juan María Rodríguez, periodista, i que avui serà present al Formentera Fotogràfica acompanyant Francesc Fàbregas i sobretot a tants fotògrafs bons que hi ha aquests dies fins al diumenge aquí a Son Estrella. Moltíssimes gràcies per haver estat aquí con nosotros hoy.
Gràcies a vosaltres. Saludos.